RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Los aspirantes, estudiantes y egresados de la UNAD tienen su propio espacio académico e institucional. Bajo la dirección de la doctora Sandra Izquierdo, conducción y realización del programa Diego Quimbayo. Aquí comienza En Sintonía con la BISAE.
Bienvenidos a su programa En Sintonía con la BISAE, un programa diseñado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. Les habla Sandra Izquierdo, Coordinadora Nacional de Bienestar Institucional. Saludamos a nuestra audiencia. En esta ocasión, por el mes de la mujer, vamos a hablar de las enfermedades del amor, que afectan tanto a hombres como a mujeres. Nos acompaña Diego Quimbayo, conductor y realizador del programa.
Cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes. Como lo decía nuestra directora Sandra Izquierdo, en el día de hoy hablaremos sobre aquellos elementos que hacen más vulnerable tanto a la mujer como al hombre. Para ello hemos invitado a la doctora Alicia Salamanca, psicóloga clínica y encargada del nodo virtual de orientación psicosocial de la UNAD. Doctora, le damos la bienvenida a nuestro programa. Para iniciar, queremos saber cuáles son estas enfermedades del amor.
Bueno, un saludo a toda nuestra audiencia. Como bien estaban comentando, estamos en el mes del hombre y de la mujer y hablamos de las enfermedades del amor como un tema que nos afecta a todos. En el programa anterior hablamos de las dependencias emocionales y eso se tomaría como una de las formas de las enfermedades del amor, que es, digamos, la más conocida y que pues aún falta mucho por estudiar, pero cuando hablamos de enfermedades del amor también estamos refiriéndonos a varios, digamos, situaciones que se viven relacionadas con el vínculo afectivo, porque no estoy hablando solamente de la relación de pareja, sino de la relación con mis padres o mis seres queridos, que lo hablábamos la vez pasada, que tiene una línea muy delgada frente a lo que en eso puede ser normal o no normal. Entonces voy a hablarlos así generales. Tenemos las dependencias emocionales, que vamos a hacerles una recopilación rápida más adelante. Dentro de esas tenemos la codependencia, la bidependencia. Tenemos el desamor como otra característica de las enfermedades del amor. Y tenemos los celos y la infidelidad como parte de esto. Otro tema también que me pasó es la adicción al amor. Eso sería otra de las enfermedades del amor. Entonces, hablaremos muy rápidamente de todas ellas el día de hoy y lo conceptualizaremos más adelante.
Igualmente, quiero hablarles un poco de esa enfermedad del amor tomado de un periódico en línea que se llama The Huffington Post de Estados Unidos. El concepto que ellos tienen de enfermedad del amor es un concepto en el cual incorporan el comportamiento obsesivo compulsivo que puede afectar a cualquier persona y se genera de una manera brusca e involuntaria y desaparece de la misma manera. Voy a hablarles de 10 síntomas que pueden referirse a las personas que sufren de estas enfermedades. La idealización de las características de la otra persona, ya sean positivas o negativas. Existen pensamientos incontrolables e intrusivos sobre la persona amada. Se experimenta una timidez extrema, tartamudeo, nerviosismo, confusión sobre la otra persona. También se genera el miedo al rechazo. También se genera una desesperación o ideas de suicidio si existe un rechazo. Aumenta la euforia cuando existe algún interés en la otra persona. Surgen las fantasías para buscar el interés del individuo amado. También se reproduce en la mente cada encuentro con la otra persona. Y finalmente se experimenta temblores, enrojecimiento facial, debilidad, palpitaciones cuando se acerca la persona amada.
Bueno, ya hablaríamos en términos generales lo que pueden ser las enfermedades del amor, porque ahorita que hablemos de cada una de ellas, pues cada una tiene como sus características y de acuerdo a eso pues vamos a encontrar algunos síntomas más que otros, pero en términos generales eso es. Estamos hablando de una gran dificultad para poner límites. Cuando hablábamos también en la sesión anterior, en el programa anterior, el amor o esta persona es el centro de mi vida, sin ti no puedo vivir. Y pues digamos que en ese sentido se vuelve algo incapacitante para la persona. Y ahí es donde lo volvemos una enfermedad propiamente.
Pasa de ser una persona independiente a tener una necesidad frente a otras personas, lo cual llamaríamos como una enfermedad del amor.
Lo llamaríamos una enfermedad del amor porque evidentemente, y eso es algo importante porque para poder conceptualizar esto, todos tenemos un momento o una independencia, todos tenemos una cantidad de áreas en las cuales nos movemos, nuestra vida laboral, nuestra vida académica, nuestra salud, nuestra vida social, ¿sí? Y que son diferentes a la relación afectiva. Y ahí es donde cuando esto se ve afectado o la relación de pareja se ve tan afectada, todas estas áreas empiezan a afectarse también y empiezo a volverme dependiente de esa relación. Hablábamos también la vez pasada que el amor se vuelve casi como una droga. Entonces digamos que se sustituye la droga por una relación de pareja y vemos una necesidad voraz por estar con el otro, en donde yo no soy importante si no estoy con él o con ella. Hay algunas de estas enfermedades que son más comunes en mujeres y otras que son más comunes en hombres.
Doctora Alicia, ¿y cuáles son las enfermedades más comunes en las mujeres?
Bueno, las mujeres, que lo vimos en el programa anterior, básicamente las dependencias emocionales. Hablábamos de las dependencias porque la conceptualización es: estoy sustituyendo una relación de pareja por una droga. Y yo soy dependiente, tengo un rol subordinado ante mi pareja. Y en las mujeres se presenta más, mucho más, porque culturalmente nos han vendido la idea de que una mujer no está completa si no está con un hombre. Sí, lo que hablábamos la vez pasada, hay ciertas etapas en la vida, especialmente ciertas edades en las que se le exige mucho a la mujer que tiene que estar con una pareja. Esto hace que la mujer, por estar con una pareja, porque de esa forma es valorada, pues puede caer mucho en la dependencia. Y es, yo no importa si esta pareja no me conviene, no importa si me hace daño, pero yo sigo con ella. Estas serían, digamos, propiamente las enfermedades en las mujeres. Es más común en mujeres que en hombres, pero pues también se da en proporción. Y en hombres hablaríamos de otras enfermedades del amor, que se especifican más en la adicción al amor. Básicamente la adicción al amor tiene que ver con personas que son buscadoras de emociones. Entonces, en este caso, no es una dependencia en términos de un rol subordinado como en la dependencia emocional, sino que esta persona necesita constantemente contacto con diferentes parejas para sentirse completo. Es decir, entre más mujeres tenga, pues poniéndole en esos términos, de esa forma me siento mejor. Sí, es un tema también de virilidad, en el sentido que estoy con más. Pero entonces el tema es que es una adicción tan similar como una droga también, porque puedo terminar metido con muchas mujeres, no importa cuál sea, y continúa sin poder controlarlo. Son relaciones superficiales, a diferencia de las dependencias, que no hay un vínculo afectivo tan fuerte, sino es más un vínculo sexual, pero es una necesidad constante de estar con diferentes tipos de parejas. Y eso es lo que llamamos la adicción al amor, como otra enfermedad.
Alicia, muchas gracias. Vamos a hacer un corte promocional donde le vamos a dar a conocer información importante sobre el campo de formación complementaria que hace referencia a las selectivas que oferta el área de bienestar a nuestros estudiantes. Ya regresamos aquí en sintonía con la VISAE. No se desconecte.
Curso Danza abrirá nuevos espacios de autoconocimiento y formación autónoma, exploración y búsqueda de las capacidades sensibles del estudiante para enfocarlos al desarrollo de sus competencias laborales y sociales. Entregará una alternativa de actividad y formación mediante las artes que, a través del abordaje de la experiencia corporal propia, del entorno social y cultural, favorece los procesos complementarios de formación, creando nuevos hábitos en los estudiantes, brindando nuevas herramientas y recursos mediante ejercicios prácticos, sencillos y de fácil multiplicación, en beneficio de su salud física y mental. En el marco del proceso de innovación curricular, pedagógica y didáctica, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados asume la responsabilidad de diseñar y poner en marcha el campo de formación complementaria a través de Bienestar Institucional, el cual está orientado a contribuir con la formación integral de la comunidad unadista, a su construcción como comunidad participativa, democrática y solidaria, y a mejorar su calidad de vida. Concursos ofertados desde las 6 líneas de acción que se abrirán desde el segundo semestre intersemestral del año 2013 para todos los estudiantes de los programas de innovación curricular desde las 6 escuelas de la UNAD. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la VISAE.
Regresamos en sintonía con la VISAE. Doctora Alicia, queriendo indagar más sobre el tema, cuéntenos, ¿qué podemos hacer si llegamos a tener una enfermedad del amor?
Bueno, este es un tema complejo, como les comentaba la vez pasada, pero vale la pena, antes de que empiece a hablar de eso, es que nos falta hablar de dos enfermedades del amor que no hablamos en el corte anterior, y es otro tipo de amor, de enfermedad del amor, lo denominamos el desamor. Y el desamor son personas que tuvieron una experiencia traumática alguna vez en su vida, una relación de pareja muy complicada, y después de esa relación optan por el desamor. Es mejor estar solo que estar en una pareja traumática. Entonces el tema también es, asocian el amor con el sufrimiento, es decir, fueron tantas experiencias o pudo haber sido solamente una, y yo desde ahí opto porque de ahí en adelante no voy a tener a nadie más porque esa persona me puede hacer daño. Entonces siempre hay una tendencia a la evitación, al miedo, y más por miedo mejor no me meto en esa relación porque puede pasar y puedo terminar muy mal. Es casi como un estrés postraumático después de una relación de pareja. Entonces prefiero no tener una relación. El tema también, que lo hablábamos también afuera en las comerciales, es que muchas veces tiene que ver porque sin querer y de forma inconsciente elijo parejas que no son convenientes para mí. Y tiene que ver un poco porque probablemente esta persona también tiene una gran tendencia a ser dependiente y sin querer escoge personas que no le convienen, personas alcohólicas, bueno, por poner un ejemplo, o muy rudas, o etcétera, etcétera, que pueden hacerle daño. Y sin querer, pues vuelven y terminan esa relación. Entonces, la dependiente continúa en relaciones así. Y la persona que tiene desamor, pues lo que hace es, mejor no me meto con nadie porque yo no quiero sufrir. Y es como una opción en su vida y así puede vivir hasta sus últimos días. Esa sería una. Y la otra, que esta se puede presentar tanto en hombres como en mujeres, la proporción es muy similar. Y la última es los celos. Digamos, los celos también como una enfermedad. Y hablamos allí de algo que los psicólogos denominamos la celotipia. Y es que yo, en esa necesidad de poseer una relación o de poseer una persona, necesito el control absoluto sobre esa persona, y en la medida que tenga ese control absoluto, yo me siento que esa persona sí está conmigo. Las personas que tienen este rasgo, por decirlo así, son supremamente desconfiadas y creen, así no haya ninguna razón para pensarlo, que esa pareja le puede estar haciendo algo malo. Entonces, digamos, la pareja llegó 5 minutos tarde y dijo, ¿usted con cuánto se acostó? Y pues en 5 minutos es como difícil pensar con cuántos pudo haber sido, pero él en su cabeza o ella en su cabeza lo tiene. Esto ocurre más en hombres que en mujeres, y muchas veces se asocia también con el consumo de alcohol. El alcohol y los celos van mucho de la mano, desafortunadamente, y lo tomamos también como una enfermedad, porque esto puede terminar en algo tan enfermizo, y pues casos tenemos muchos, que puede uno terminar haciéndole daño a su pareja o incluso matándola en casos extremos.
Doctora, tengo una pregunta. ¿Hay relaciones que pueden marcar a una persona tanto que se puede generar una enfermedad mental?
¿Que puedan generar enfermedad mental? Pues de alguna manera, cuando hablamos de estas enfermedades del amor, de forma, lo decimos los psicólogos así, hay una comorbilidad muchas veces con enfermedades mentales. Pues yo hablaba hace un rato, una relación tan traumática que no le haya generado tantas dificultades, pues uno termina con un trastorno de ansiedad y con un miedo impresionante a que esa persona le pueda volver a hacer daño a uno. Desde esa perspectiva es una enfermedad. Lo mismo cuando hablamos de la obsesión, esos también son enfermedades. Estamos hablando, es que yo no puedo vivir sin ti, es que mi vida depende de ti. Y de una manera u otra estamos hablando de enfermedades mentales, pero todas estas están acompañadas a las relaciones de pareja. Eso es lo que haría la diferencia. Sí están allí, pero entonces aquí también hago la aclaración también para colegas que nos estén escuchando, y es que muchas veces en la consulta nos llega gente preocupada, pues digamos llega con depresión, como hablábamos hace un rato, y tratamos la depresión, pero de pronto nos ponemos a indagar que esa depresión, detrás de esa depresión puede haber es una enfermedad del amor. Entonces lo que hay que mirar es si hay enfermedades del amor, trabajar esa enfermedad del amor y trabajar también el trastorno, pero digamos que la base puede ser esta. Digamos que todo va de la mano. Esto es algo que se está conceptualizando y esperamos que con el tiempo se incluya en los manuales psiquiátricos que manejamos los psicólogos, pero pues digamos va muy de la mano. Y yo les decía también la vez pasada, esto es una raya muy delgada en la que cualquiera de nosotros puede sobrepasarla y podemos terminar en una enfermedad del amor sin quererlo.
¿Cómo podríamos diferenciar entre un capricho y una enfermedad del amor?
Bueno, pues es que como lo comentábamos la vez pasada, las enfermedades del amor son incapacitantes, o sea, significativamente son incapacitantes. Yo no rindo igual en el trabajo, digamos, cuando alguien dice yo prefiero estar solo que enamorado, porque cuando estoy enamorado yo no soy igual, entonces dejo de rendir, me aíslo, dejo de ser yo mismo, empiezo a adaptarme mucho a lo que el otro quiere. Ahí yo termino volviéndome otra persona por estar en esa relación. Ahí es donde yo hablo de una enfermedad del amor. El capricho pues es una emoción, es un sentimiento que uno tiene hacia otra persona y pues uno puede pensar en esa persona y esto, pero eso no es incapacitante para uno para hacer otras cosas. O sea, uno no deja de ser uno mismo por estar pensando en ese otro. Pero entonces ahí va, es una línea delgada. Y puede uno terminar un poco en un lado o en otro.
Alicia, y en esos casos ya que nos comentaste, digamos, de los tipos de enfermedades que se pueden presentar y toda esa etapa de los celos y la desconfianza y todo lo que se da, digamos, dentro de este comportamiento, ¿qué recomiendas tú que se puede hacer para que las personas mejoren en este tipo de casos? Pues de pronto, ahora algunos creen que un tratamiento pues muy, muy profundo, pero por lo menos, no sé si de pronto para poder mejorar el caso o para poder identificar que realmente sufro de una enfermedad de estas, porque como decía ahorita Diego, puede ser que digas, no, yo estoy encaprichadita o está encaprichada, eso se le pasa. Pero pues hay personas que pronto conducen a que la persona que está siendo sujeto de esta, digamos, de esta situación, le genere problemas, no sé, de inseguridad, como tú dices, en el otro, no en el que le está sufriendo la enfermedad, sino el que está siendo víctima de esta persona que sufre esta enfermedad del amor y de pronto lo convierte en una persona insegura o lo aísla del resto de las personas por la misma enfermedad que tiene. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a las personas en estos casos, tanto al que sufre como al que está siendo, digamos, víctima de este tipo de situaciones?
Bueno, es un tema complejo como hablaba, porque si hablamos de los tipos de enfermedades del amor, entonces voy a decirlo, unas son por exceso, como la adicción y la dependencia, otras son por defecto, como es el desamor o la infidelidad, también lo tomamos como otra forma de enfermedad del amor cuando es persistente y pues ocurre con mucha frecuencia, y la otra es por distorsión, que sería la celotipia o los celos ya llevados al extremo. Entonces, de acuerdo a cada una de esas, las recomendaciones varían. Si hablamos de la dependencia o de la adicción, que sería por exceso, específicamente con el tema de la dependencia, la recomendación es, hay que analizar cómo estas relaciones me hacen a mí daño, porque es que la persona que es dependiente no es consciente de que esto le está haciendo daño. Continúa, o sea, a pesar de que hay muchos indicadores, a veces es la familia, a veces son muchas personas cercanas que le dicen a uno, mire, esa persona no le conviene, pero uno no lo ve, uno sigue metido allí y persiste y persiste. Entonces es muy importante hacerle ver a la persona las consecuencias que eso tiene. Entonces yo lo decía la vez pasada, escriba todas las cosas que usted ha hecho por amor, por estar con esta persona, y escriba también todo lo que esto le ha generado a usted en su vida, o sea, qué ha dejado de hacer por estar metida en esta relación. Ese es un primer paso y ya continuamos con otras recomendaciones. Bueno, aprender a vivir solo sería otro tema importante, porque el dependiente y sobre todo el tema del adicto al amor, los dos están muy relacionados porque son excesos, necesito constantemente estar con alguien, es aprender a vivir solo. Hay muchas cosas de la vida, muchas alternativas que usted tiene para disfrutar, que no son únicamente su pareja. O sea, usted no puede ver su pareja como un centro de vida, y ojo con eso para quienes también terminan idealizando a esa pareja y como que sean su motor en la vida. Hay muchos motores en la vida, ¿sí? Y esa sería la recomendación. Entre menos dependiente seas de una sola cosa, más independiente eres. Entonces la independencia está en tener muchas actividades también de placer diferentes a la pareja, y ahí yo invito a que hagan un listado de las cosas que disfrutan y que quizás han dejado de hacer por estar en una pareja, y es aprender a disfrutarlas, o sea, es estar en el momento y afrontarlas y pasarla lo mejor posible, porque uno a veces se mentaliza, ¿no? Me toca hacer esto y yo, digamos, voy a cine, que me encanta, pero pues como no estoy con pareja ni nada, entonces me da pereza ir, entonces voy y me mentalizo, ay, eso va a ser aburrido, entonces uno no lo va a disfrutar. El tema es que uno también vaya con una disposición distinta a hacer otro tipo de actividades diferentes a la relación de pareja.
Muchas gracias, Alicia. Vamos a hacer un último corte promocional donde le vamos a dar a conocer información importante sobre el curso de preparación física que se oferta de manera virtual a nuestros estudiantes desde las selectivas del campo de formación complementaria. Ya regresamos aquí en sintonía con la VISAE, no se desconecten.
El curso virtual de preparación física nace por la necesidad de darle una alternativa de formación complementaria a todos los miembros de la comunidad educativa y con el propósito de incentivar la creación de una cultura del bienestar desde el abordaje del cuidado físico, obtener beneficio para la salud, darle buen uso al tiempo libre y promover mayor integración entre los actores, mejorando su calidad de vida. Curso Proyecto de Vida. El curso de Proyecto de Vida pretende aportar a la formación integral a través de la enseñanza y aprendizaje de un pensamiento reflexivo y problematizador de lo que sucede en el contexto en el que se desenvuelve el sujeto, fundamentado en el enfoque de constructivismo social y ecología formativa, mediado por el aprendizaje basado en proyectos. Es así como el curso de Proyecto de Vida se constituye en un espacio de formación complementaria, el cual genera encuentros para fortalecer el conocimiento de sí, el reconocimiento de motivaciones, intereses, experiencias previas, historicidad y relaciones intersubjetivas en pro de aportar al fortalecimiento y/o consolidación del proyecto de vida personal de los estudiantes y proyectos sociales que surgen del mismo. Y ahora vamos a una pequeña pausa. Estamos en sintonía con la VISAE. Ya regresamos.
Conmemoraciones. Una producción radial del Instituto Caro y Cuervo que se transmite en cooperación con la Red de Radio Universitaria de Colombia para promover las fechas simbólicas que tienen su origen en la necesidad de recordar y reflexionar en torno a un evento relevante para desarrollo social, político, económico y cultural del mundo, de un país o de una comunidad en particular. Con el apoyo de CIC Radio.
Y regresamos nuevamente. Estamos en sintonía con la BISAE.
Regresamos en sintonía con la BISAE. Doctora, estamos hablando de los ejercicios, de las terapias, de las recomendaciones que nos tiene para todos los oyentes. Quisiéramos seguir indagando acerca de estas recomendaciones.
Bueno, Diego, sí. Hay muchos temas a tener en cuenta para manejar las enfermedades del amor. Entonces hablábamos, recapitulando, sobre aprenda a vivir solo. Disfrute de actividades diferentes a su pareja. Escriba los daños adversos o digamos, los daños que le ha generado esta relación a usted. Es decir, dimensiónelos. Escriba también las cosas que usted ha dejado de hacer o ha hecho por amor. En la teleconferencia que sobre este tema hablábamos, hay gente que terminó vendiendo todo lo que tenía por su pareja. Entonces termina el desfalco también financiero al final y uno dice, bueno, pero si ¿sí valió la pena hacer todo esto por amor o muy mal de salud, por ejemplo? Todos esos efectos que pueden ser tan dañinos para uno que a veces uno los minimiza porque pues como estar con alguien es lo mejor. Entonces también es importante, y yo les digo, escríbanlo. Cuando uno va donde un psicólogo, el psicólogo se los escribe, se los hace en un diagrama y se los muestra, y eso le ayuda a uno mucho. Pero pues sí, la recomendación es importante asistir donde un profesional que les pueda ayudar en esto. Porque como lo mencionábamos en algún momento, pues sí es algo que, como es un vínculo afectivo y es algo que puede venir desde la infancia, ¿por qué se generan las enfermedades del amor? Porque muchas veces yo no tuve una relación afectiva con mi familia o hubo separación o hubo abandono, etc. Entonces son vacíos que yo llevo de mucho tiempo atrás muchas veces y valdría la pena mirar y analizarlo con un terapeuta, ¿sí? Digamos, esa sería una recomendación. Pero asimismo también, analice también cómo esta relación le ha afectado. Aprenda a vivir solo. Y hay otro tema también que es importante trabajarlo con un terapeuta, y es trabajar su autoestima. Muchos de estos temas también tienen que ver con la autoestima. Entonces mi autoestima depende en la medida que esté con otro. Y desde esa perspectiva pues hay que trabajar en elevar la autoestima y la autoaceptación, que es como uno de los pilares también de la felicidad, que es uno de los temas que se está trabajando ahora mucho en psicología. Y bueno, hay libros. Hay un libro, bueno, aquí hablo Walter Rizzo, que habla Amar o Depender. Estos son algunos libros también que se pueden tomar para este tema. Otro se llama Manual para Desenamorarse. También, en este momento no tengo el autor, pero bueno, les espero enviar en por bienestar el dato específico. Pero pues la idea es ayudarnos también desde esa perspectiva. Y bueno, y por otro lado, pues bueno, reconocernos. Ahora, ahí estamos hablando de lo que son el amor por exceso, que son las dependencias y las adicciones. Dentro de eso, nosotros hablamos, dentro de las relaciones de pareja, de tres componentes. Robert Stenberg, que es un psicólogo estadounidense y muy reconocido, él trabajó tres componentes que tiene el amor, o digamos el amor como una forma de inteligencia, porque es una forma de inteligencia, y es la pasión, la intimidad y el compromiso. La pasión, digamos que sería como esa parte más sexual en las relaciones de pareja, y ahí es donde nosotros metemos la adicción al amor y el apego patológico, es decir, como que eso me mantiene ahí, ahí lo meteríamos. El otro lado es la intimidad, que tiene que ver con la comunicación, con esa reciprocidad, que la reciprocidad sería así como yo doy, recibo, y saber que yo cuento con mi pareja. Eso sería otro componente de una relación de pareja. Y por otro lado hablamos del compromiso. Básicamente es como yo visualizo mi relación de pareja a largo plazo, las metas en comunes que yo pueda desarrollar, y ahí yo me metería con la codependencia, la bidependencia y pues otros tipos de celotipia, ¿no? Porque pues yo necesito ese control. Entonces, de acuerdo a esos tres componentes del amor, ahí vamos viendo también cómo las enfermedades del amor también van de la mano. Según Robert Stenberg, en la medida que yo haya un equilibrio en estos tres elementos en una relación afectiva, hablamos de una relación ideal. Digamos que si hay una relación donde solamente hay compromiso y pasión, por ejemplo, y no hay comunicación, entonces también es un amor, se le llama amor vacío, porque pues tampoco hay una relación, es decir, la parte pasional también es importante, ¿sí? Digamos, ahí sería una relación más de amigos. Si nos mantenemos, contamos el uno al otro, nos comunicamos, pero pues nada más. Si tenemos una relación solamente basada en la pasión, pues también es una relación solamente basada en sexo, y el sexo pues tiene un límite de tiempo, así que no va a funcionar mucho. Lo mismo hay otras que también con el tiempo pasan, las relaciones basadas en el compromiso. Entonces no nos comunicamos, no hace mucho tiempo nos seguimos, pero seguimos ahí porque pues toca seguir. Entonces pues tampoco es una buena relación. O sea, lo ideal es poder mantener esos tres puntos, y ese es el tema también de las relaciones de pareja, es decir, comuniquémonos, trabajemos en conjunto. Una de las cosas en las relaciones de pareja que hacen que funcionen, o lo que muestran también todos los estudios, es que hace que una relación de pareja funcione. Y son básicamente dos cosas: resolver problemas, porque siempre problemas va a haber, y eso pues es un reto, comunicarnos, y ser creativos. Sí, ese también es un punto. La novedad es lo que hace también que una relación de pareja se mantenga a lo largo del tiempo. Y pues desde esa perspectiva, aprender a vivir solo con pareja. Es decir, no puede ser mi pareja todo para mí, y ahí voy con lo mismo, sino que dentro de esos tres componentes, pues cada uno también tiene sus espacios, se respetan esos espacios. Hay una cosa que pasa mucho, a veces vemos que los dos son dependientes en las relaciones, y eso también es un problema. Entonces, yo estoy con una relación de pareja, mi pareja debe saber absolutamente todo de mí, y eso es falso. Solo también debe dejar un espacio para uno mismo. Y en esa perspectiva, yo no tengo por qué darle las claves de mis correos electrónicos, o tiene que entrar a mi Facebook. No, eso es parte de mi privacidad y eso es parte de la relación. Es decir, hay que poner un límite allí. Es decir, yo estoy contigo, cuentas conmigo, pero yo tengo un espacio y es esto. Lo mismo, yo tengo mis amigos, yo tengo mis espacios, y mantener ese tipo de cosas para también negociarlo.
Doctora, podemos decir que un ejercicio mental sería tener un control y un dominio propio.
Sí, claro. Todo esto tiene que ver con la independencia. Fíjense que uno como padre, y es un poco parecido, usted tiene un hijo por una razón, porque usted le va a enseñar a ser independiente y le va a dar todas las estrategias para ser autónomo. Su hijo no está en la obligación de quedarse con usted, y usted no puede decir que tiene un hijo porque me va a acompañar cuando sea viejito. Él tiene la libertad de irse. Y en ese sentido, todos los seres humanos somos independientes. Nos autorregulamos, tenemos control de sí mismos, y eso se tiene que mantener en una relación de pareja. Yo no puedo dejar de ser yo por estar con otra persona. Ahí se mantiene. Pero entonces aquí va lo mismo. Cuando hablamos de los celos, cuando hablamos de infidelidad, hay cosas que pueden venir del pasado, y es muy importante trabajarlos en conjunto con un terapeuta para que se pueda dar un mejor proceso. Y eso sería la recomendación. Y yo también aprovecho aquí porque tenemos el correo del nodo de orientación psicosocial, que es bienestar.psicosocial@unad.edu.co. La idea es que ustedes, preguntas que tengan sobre este tema para poderlas hablar aquí, o algún tipo de, digamos, de información, lo pueden hacer. Así mismo estamos trabajando el chat con el psicólogo, que es todos los martes y jueves de 5 a 7. Allí también, pues digamos, este es un espacio en el que podríamos consultar y podríamos mirar cada caso con más profundidad para poderles apoyar en todo este tema de enfermedades del amor.
Doctora Sandra, ¿cómo pueden ubicar los oyentes este chat?
Sí, Diego. El chat, ingresan por chat.unad.edu.co y seleccionan el chat que dice tu psicólogo en línea. Entonces allí podemos tratar temas ya específicos, como dice la doctora Alicia, con la doctora Alicia puntuales, para asesorar ya a nivel individual las inquietudes que tengan nuestros oyentes frente a este tema.
Sin duda alguna, este es un tema muy importante para toda la comunidad unadista, ya que brinda la oportunidad de conocer y prevenir qué situaciones tan cotidianas en las relaciones de pareja se pueden presentar hoy en día.
Bueno, y para cerrar quiero dejar como un mensaje general, si alcanzamos. Y es, somos más dependientes entre menos dependencias tengamos. Somos más independientes entre más dependencias tengamos. Entonces la idea es tener más dependencias, es decir, más actividades. Una necesidad se puede llenar a través de múltiples actividades, es decir, si yo tengo una necesidad no tengo que llenarla con mi pareja, sino puedo llenarla a través de muchos espacios diferentes. Si buscamos satisfacer las necesidades a través de una sola actividad, aumentamos la dependencia. Y ese sería de pronto un mensaje final.
Muchas gracias, Alicia. Agradecemos a todos nuestros oyentes por la sintonía, a nuestra invitada, la doctora Alicia Salamanca, que muy gentilmente nos acompañó en el día de hoy, y por supuesto a nuestro conductor Diego Quimbayo. Los esperamos en nuestro próximo programa. Aquí termina En Sintonía con la BISAE. Esperen más entrevistas y nuevas temáticas en nuestra próxima emisión. Les recomendamos que pueden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico rvunad.edu.co, bienestar.psicosocial.unad.edu.co, en nuestro chat de psicólogo en línea, chat.unad.edu.co, o ingresando al chat de la RV. En Facebook nos pueden ubicar como UNAD BISAE. Hasta pronto.
Llegamos al final de nuestro programa En Sintonía con la BISAE. Recuerda que siempre pensamos en el acompañamiento, emprendimiento y bienestar para tu formación.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.